Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 5. Si traes tu Biblia, ábrela ahí, Efesios 5, por favor. Efesios 5, vamos a continuar nuestro estudio aquí. Hemos sido lento, ¿verdad? Pero creo que ha sido de mucho aprovechamiento el poder ir así, ¿no? Meditando en cada cosa que dice este pasaje, ¿no? En su contexto, entendiendo lo que Dios quiere hablarnos. Y el día de hoy vamos a continuar, vamos a ver cuatro versículos, pero contiene, nuevamente hay mucho contenido en esos versículos, ¿no? Y los que siguen, pues mucho más, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar acerca del esposo o la esposa, ¿no? Y realmente lo que intento es preparar el camino para eso, ¿no? Para cuando lleguemos ahí ya estemos blanditos, ¿no? Y podamos entender lo que Dios está hablando. Es padre porque siempre escuchamos Efesios 5, ¿no? Y escuchas Efesios 5 y inmediatamente piensas en el matrimonio, ¿no? Si conoces la palabra, sabes eso, ¿no? Inmediatamente viene a tu mente, ok, matrimonio, ¿no? Casada, estén sujetas a sus maridos, los maridos amen a sus mujeres. Pero Efesios 5, o sea, no solamente habla de eso, ¿verdad? Ya empezamos a ver de qué está hablando. Capítulo 5, verso 1 nos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y eso ya refleja algo grande en nuestra vida, ¿no? A todo mundo, a todos les encanta decir que son hijos de Dios, ¿verdad? Hasta algunos que se jactan de eso. Yo soy hijo de Dios. Pero cuando entiendes lo que es ser un hijo de Dios, como lo estamos viendo, dices, ay, tal vez no sea un hijo de Dios como digo, ¿no? Esa es la importancia de esto, entender, ok, eres hijo de Dios, te consideras hijo de Dios, tienes que vivir como un hijo de Dios, ¿verdad? Siendo imitador de Dios como hijos amados. Y lo vimos de tres formas muy claras. Andar, ¿recuerdas número uno? En amor. Número dos, andar como hijo de luz. Y andar con sabiduría, ¿no? Como sabios. Y ya nada más meditar en esas tres cosas obviamente implica mucho. Meditar en esas tres cosas que hemos visto en las últimas semanas nos ha llevado a poder examinar nuestro corazón y realmente, si somos sinceros, ¿no? Tiene que haber un cambio en nosotros, ¿no? Y eso es lo importante de la palabra, ¿no? La palabra no solamente venimos a leerla, a poder estudiarla y poder estar de acuerdo con ella, ¿no? Lo importante de la palabra es que transforme nuestras vidas. Si no llegamos a eso, es en vano todo lo que estamos haciendo. Es en vano que vengas todos los domingos y escuches y digas amén y gloria a Dios. ¿Sí me explico? Si no está ocurriendo algo en tu corazón, estás perdiendo el tiempo. Y lo vimos la semana pasada, aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos, ¿recuerdas? Es lo que nos decía. Y entendiendo eso, tú y yo tenemos que aprovechar lo que estamos viendo el día de hoy. Tal vez hemos desperdiciado mucho tiempo atrás nuestras vidas. Pero el día de hoy puedes comenzar a hacer lo correcto delante de Dios. Y es lo que nos anima a esto. Quisiera leer lo que vimos la semana pasada, solamente para entrar en el contexto. Bueno, vamos a leer lo que vamos a ver hoy, pero quisiera leer desde ahí, desde el verso 15. Todo esto está muy unido. Realmente lo correcto sería estudiar casi todo el capítulo junto, ¿no? Pero no nos daría tiempo de hacerlo de una forma pues profunda. Entonces lo estamos dividiendo, pero es importante recordar el contexto, lo que viene hablando, para que podamos entender lo que estamos estudiando. Entonces voy a leer desde el verso 15 para que entremos en el contexto. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar, ¿te parece, para comenzar? Señor, te damos gracias un día más, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, para nosotros y lo que tú haces por nosotros. Señor, gracias por bendecirnos al poder permitirnos estar juntos un día más, reunidos en tu nombre, para adorarte, para conocerte. Eso venimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, una vez más, sea Él revelándonos tu palabra, tu voluntad a cada uno de nosotros, Señor. Sabes cómo venimos, sabes lo que necesitamos este día. Señor, háblanos, Dirígenos, Señor. Por favor, Padre, que tu palabra sea como esa espada, Señor, de dos filos, que penetra, discierne, Señor, las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, Señor. Haz esa obra este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el contexto es ese, ¿no? No seamos necios, seamos sabios. Consideremos quiénes somos como iglesia. Los días son malos, lo veíamos. La semana pasada fue muy claro darnos cuenta de eso, ¿no? Los días en los que estamos viviendo son malos, ¿no? A lo malo se le llama bueno. A lo bueno se le llama malo. Los días son malos. Y eso quiere decir algo. Hay muchas oportunidades para hacer el bien, para conducirnos correctamente. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Y Dios no quiere que vivamos de una forma insensata, sino entendidos, entendiendo cuál es su voluntad para nosotros. Viendo eso, nos empieza a decir una manera muy clara de cuál es su voluntad. En el verso 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En este versículo hay dos imperativos. No se embriaguen y sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de imperativo? Un imperativo no es una sugerencia, no es una recomendación o un consejo. Un imperativo es una orden, es un deber que hacer. Y lo está diciendo así Pablo, hey, les estoy pidiendo esto, les estoy ordenando esto. No se embriaguen. Sean llenos del Espíritu Santo. Estas órdenes no son para un grupo de personas dentro de la iglesia, un grupo especial. Es a toda la iglesia, ¿te das cuenta? Es a toda la iglesia la que se le instruye a no embriagarse y ser llena del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere. Si realmente queremos andar, ¿no?, como sabios, sin ser insensatos, entendiendo la voluntad de Dios, aquí hay una parte muy importante. No vivir en el alcoholismo, embriagándonos y siendo llenos del Espíritu Santo. La palabra embriagarse tiene el sentido en el griego de intoxicación. No solamente está hablando de alcoholismo, está hablando de cualquier sustancia que puede intoxicar tu cuerpo, ¿no? Droga, ¿no?, cualquier cosa así, está hablando de eso. El exceso, en este caso, de vino, como lo presenta aquí, llega a ser tóxico para nosotros. Y eso es lo que sucede. Estaba buscando en internet, ¿no?, exactamente una definición de eso, de una intoxicación, porque es lo que se refiere, ¿no? Y dice esto, le encontré esto, una intoxicación es la entrada de un tóxico en el cuerpo en cantidad suficiente como para producir un daño. Y eso es lo que hace el vino. Una cantidad excesiva nos hace daño. Por eso la instrucción es no se embriaguen. El vino llega a intoxicarnos y el efecto de su intoxicación es prácticamente es esto, desconectar nuestros sentidos de la realidad. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? No digan eso. Eso es lo que sucede. Digo, yo sinceramente lo digo porque antes de conocer a Cristo lo hacía y vivía así. Pero un creyente ya no tiene que vivir así. Es lo que dice aquí, no se embriaguen con vino. Y eso es lo que sucede, pierdes el sentido, la realidad. La intoxicación es un mal que controla tu organismo. Y eso es lo que sucede. La embriaguez nos controla y nos lleva a cometer cosas que no son agradables a Dios. Y muchas veces tampoco son agradables para los hombres. Llega la resaca, ¿verdad? Y no solo la resaca física, la resaca moral. De decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué ofendí a esta persona de esta manera? ¿Te das cuenta de eso? Entonces, es muy claro, esa no es la voluntad de Dios. El vino siempre ha sido un tema controversial entre creyentes, ¿verdad? Siempre. ¿Tomamos vino? ¿No tomamos vino? ¿Está bien? ¿Vamos a ser juzgados por eso? ¿Es correcto tomar vino o no lo es? Bueno, aquí hay un tema acerca de esto y quisiera ahondar un poco en lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Para empezar, aquí solo dice no te embriagues con vino, ¿verdad? Y muchos dicen eso, entonces sí puedo tomar. Ahí dice no te embriagues. Sí, pero eso hazlo cuando ya tengas un control, ¿no? Si tú dices, ok, no voy a tomar una, sí, pero una se convierte en dos, y dos se convierten en cuatro, y cinco, ya cuando te das cuenta ya estás borracho, ¿verdad? Entonces, si no tienes control de ti mismo, no del vino, de ti mismo, no juegues con eso. No le entres a eso. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que los obispos no sean dados al vino, en 1 Timoteo 3, ¿verdad? Versículo 3. No dados al vino. Creo que es correcto. O sea, un obispo, un supervisor, un pastor, creo que no tiene que tomar vino, ¿no? Por testimonio, más que otra cosa. Por testimonio. Y en este mismo pasaje, 1 Timoteo 3, le dice a Timoteo que los servidores no sean dados a mucho vino. 1 Timoteo 3, 8. Entonces, a los diáconos, los servidores, dice, bueno, ellos sí pueden tomar un poco, pero no sean dados a mucho vino. O sea, no lleguen a ese punto. O sea que sí pueden beber vino, pero con moderación lo que está diciendo. Y muchos dicen, ahí está, podemos tomar vino. Ok, sí. Ahora, en esa misma carta, Pablo le dice a Timoteo que ya no beba agua, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 5, que mejor use un poco de vino, pero eso lo hace por causa de las enfermedades de Timoteo. En ese tiempo el agua no era tan pura como el día de hoy. Era más sano tomar vino. Entonces, Pablo, muchos argumentan esto. La Biblia dice esto y esto y esto. Pero para poder entender lo que la Biblia dice, y sobre todo, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esto? Es importante entender el contexto de cada situación. ¿Estás de acuerdo? Porque si no, nos comportaremos como cualquiera, nos quejamos de esos que sacan texto fuera de contexto, ¿verdad? Pero estaremos haciendo eso. Para empezar, el vino de nuestra época es muy diferente al vino de la época de Pablo, de la Biblia. Aún en los tiempos de Pablo y los tiempos de Jesús, es muy diferente. En un sentido, el vino de la época bíblica era más puro, menos adulterado. No estaba mezclado como el vino que ahora se consume. El día de hoy las bebidas embriagantes son más mezclas químicas que otra cosa. Además, los grados de alcohol en las bebidas son diferentes en esos tiempos a los grados de alcohol que eran en esos tiempos. En ese tiempo los grados de alcohol eran muy bajos en la bebida. Prácticamente eran como si fueran sidras. Un grado de alcohol muy, muy bajo. Menos de 4 grados. Los grados de alcohol el día de hoy, en bebidas como el ron, tequila, vodka, aún el whisky, van desde los 70 hasta los 90 grados de alcohol. La cerveza común, la más ligera, tiene arriba de 5 grados de alcohol. Las más fuertes llegan a tener 40 grados de alcohol. Una botella de vino está por arriba de los 13 grados de alcohol. Por lo tanto, no podemos compararnos con la Biblia en ese sentido. Simplemente el alcohol no es diferente, la bebida es diferente a como era en ese tiempo. Entonces tú y yo tenemos que tener más cuidado de eso, ¿te das cuenta? Y entender el contexto. En ese tiempo el vino no tenía tanto grado de alcohol. Podías tomarte 3-4 copas sin problema. El día de hoy tomas 3-4 copas y ya estás borracho. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender eso. Cuando un cristiano pone como pretexto que la Biblia sí le permite beber vino, debe de considerar muy bien el contexto y el sentido a quien se dirige, como estamos viéndolo ahorita. Si no lo hace, estará mostrando que no está entendiendo cuál es la voluntad de Dios para él. ¿Sí te das cuenta de eso? Siempre debemos de considerar lo que está escrito en su contexto, entender lo que Dios está diciendo, y también considerar no solo eso, el contexto bíblico, otros pasajes para poder entender la voluntad de Dios para nosotros. Déjame darte unos pasajes para que puedas entender esto. 1 Corintios 6, verso 12. Anótalos. Si te gusta tomar vino, anota esos pasajes y considera y medita tú. Tú, solo con Dios, examínate y medita en ellos. 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Es verdad esto? Sí, claro. Mas no todo conviene. ¿Es verdad esto? Sí. ¿Somos libres en Cristo? Sí. Pero esa libertad no tenemos que usarla nuevamente para ir a la esclavitud. ¿Verdad? Somos libres y eso demuestra una madurez en nosotros. Y puedes entender que hay cosas que no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Te domina eso realmente? Si yo te dijera, ¿sabes qué? Deja de hacerlo porque ofende la conciencia de tu hermano. ¿Qué harías? No, espérame, él es inmaduro, yo soy maduro, entonces yo lo puedo hacer. ¿Sabes que estás mostrando que eso te domina? Y no te domina el amor. Y no te domina el espíritu, como lo vamos a ver. Tienes que considerar esto. Ok, ¿es conveniente hacerlo? ¿Realmente esto no ejerce un control sobre mí? Siguiente, más adelante, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, verso 23. Todo me es lícito, nuevamente. Pero no todo conviene. Ya lo vimos. Todo me es lícito, la segunda parte, pero no todo, ¿qué cosa? Edifica. O sea, que yo tome vino, y a lo mejor me hace una copa en la comida, ¿va a ser bueno para mi familia? ¿Para mis hijos? ¿Te das cuenta? Edifica. Tres cosas. Conviene, me domina, edifica. Y la última, y creo que es lo más importante que estamos viendo. Verso 31 de ese capítulo, 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis, ¿verdad? O hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Pues aquí yo tome una copita, dos copitas, ¿va a dar gloria a Dios eso? Ya las cosas cambian, ¿verdad? Ya la perspectiva, entonces los pasajes de, ay, no, pues sí, poco vino, no hay problema. Pero ya cuando lo ves así, dices, ay, como que creo que sí tengo que dejarlo. Y vuelve lo mismo, y tú sabes que no, la Biblia no enseña eso. No somos una iglesia legalista que dice, hey, aquí no se toma vino. No, porque Dios nunca hizo eso. Eso no es la intención de Dios. No es regresarnos a la ley. Somos libres. Cristo cumplió la ley por nosotros, pero eso nos da una libertad y una madurez de entender qué es lo mejor para nosotros como creyentes y como iglesia de Cristo, ¿me explico? Y podemos entender estos principios que nos van a ayudar a vivir correctamente. ¿Recuerdas lo que dice? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y creo que esto es muy claro. Y tal vez tengamos que empezar por ahí. Entender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esto, que es muy común, tristemente. Aún vivimos en una sociedad que dice que si te quieres divertir necesitas emborracharte, ¿verdad? Eso es el pensamiento del mundo, pero no es la mente de Dios. No necesitamos emborracharnos para divertirnos. El consumo de alcohol se ha convertido en algo aceptable, aún entre creyentes, entre cristianos, y el resultado de eso ha sido destructivo para el cuerpo de Cristo. La embriaguez y el alcoholismo no son una simple e inocente pérdida de control, sino es el desastroso desperdicio de una vida que debe vivirse para Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Estás desperdiciando tu vida de esa manera. No estás agradando a Dios. Estás andando como un necio, como un insensato, delante de Dios. Dios nos hizo, nos creó, ¿verdad? Y no solo eso, nos redimió, nos compró. Con su sangre en la cruz, Jesús murió por nuestros pecados, pagó un precio por nosotros. ¿Para qué? Para vivir una relación sana con Él, en santidad, vivir con Él. Por lo tanto, cualquier práctica que dañe nuestra conciencia y nuestra capacidad de responder a Él, de tener esa relación, afectará el propósito de quienes somos como sus hijos, como su iglesia, ¿te das cuenta? ¿Recuerdas verso 1? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Es lógico que Pablo diga esto. La embriaguez entonces no tiene lugar en la vida de un cristiano. ¿Cómo podríamos analizar? Porque dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo podríamos analizar correctamente nuestra forma de vida si estamos ebrios? Ni siquiera tendrás la capacidad de darte cuenta de lo que estás haciendo. Pierdes el control, pierdes el sentido de quién eres, ¿verdad? No hay lugar. Vuelvo lo mismo, no es una regla, no es un mandato. No estoy diciendo aquí nadie va a tomar, no. Simplemente es de madurez. Tú sabes si es bueno y es correcto. Si estás cumpliendo con el llamado que Dios te ha dado. Se trata de amar a Dios ahora, ¿verdad? Se trata de eso. Y fíjate cómo lo dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Disolución se refiere a disolver relaciones. Pero esa palabra también significa desenfreno o libertinaje. Y eso es lo que encuentras en la embriaguez. Desenfreno, libertinaje. En un sentido, es una desilusión que se manifiesta de una forma autodestructiva. Te vas a autodestruir. La embriaguez se describe como una vida desperdiciada, es lo que dice Pablo. Estás desperdiciando tu vida. Se presenta de esa forma, como un desperdicio. Y no es otra cosa más que eso. La embriaguez representa el colmo de la insensatez, la pérdida del sentido de dirección, el desperdicio de una vida sin Dios. Por eso Pablo dice, en lo cual hay disolución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El otro imperativo, ¿recuerdas? Antes bien, ¿qué cosa? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos, antes bien, eso es lo correcto, ese es el bien. Sed llenos del Espíritu Santo. El contraste, hay un contraste, aquí es, no seas lleno de vino, sed lleno del Espíritu de Dios. Sed lleno del Espíritu Santo. Y esto me muestra algo. El hombre tiene que llenarse de algo. ¿Te das cuenta de eso? ¿De qué te estás llenando? El hombre insensato se llena de vino. Mientras que el hombre sabio se llena ¿de qué? ¿De qué? Pues del Espíritu, ¿no? O sea, solo hay dos. En el texto que estamos leyendo solo hay dos. El hombre sabio va a ser lleno del Espíritu, va a buscar eso. Y la manera de andar sabiamente es siendo llenos del Espíritu Santo, es lo que nos está diciendo en el contexto, sean sabios. Una persona que está embriagada está bajo la influencia del vino. Cuando el creyente es lleno del Espíritu, está bajo la influencia del Espíritu. En lugar de permitir que entre en tu cuerpo un agente tóxico como el vino, debes de permitir que entre en ti el Espíritu Santo, el agente de Dios, que va a limpiar tu vida. ¿Te das cuenta de la diferencia? El contraste que hace Pablo aquí. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Tenemos que entender lo que significa ser lleno. Ser lleno de algo describe una persona dominada y dirigida por ese algo, ¿verdad? Déjame darte un ejemplo. Cuando dices que está lleno de gozo, pues describe una persona feliz, contenta, ¿verdad? Dominada por esa felicidad. Cuando dices está lleno de ira, pues describe una persona sumamente enojada, molesta, ¿verdad? Por lo tanto, ser lleno del Espíritu describe a una persona dirigida, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Es muy sencillo, no es tan complicado, ¿verdad? No es tan místico y mágico de, ay, quiero ser lleno de... Deja que Dios te dirija con su Espíritu. Dice, me gustaba lo que decía un comentarista, Snodgrass se llama él, Snodgrass. Y él dice esto, cuando se nos pide que seamos llenos del Espíritu, no se está apuntando a reiteradas experiencias carismáticas, como afirman algunos. Lo que se nos pide es que pongamos nuestra atención en Cristo y su presencia en nosotros, que nos abramos a la constante obra transformadora del Espíritu para que la presencia de Cristo capacite y conforme nuestras vidas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Porque sí es cierto, muchos dicen que ser lleno del Espíritu Santo es hacer cosas raras, ¿verdad? Hablas en lenguas, no has sido lleno del Espíritu, ¿verdad? ¿Me explico? No. Una evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, definitivamente no es eso. ¿Por qué? Porque ese es un don que algunos tienen y otros no. Sería muy, muy ilógico y egoísta pedir que todos sean... hablen en lenguas para que puedan mostrar que son llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque, y no solo egoísta, sería erróneo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el don de lenguas, ¿verdad? En cambio, ¿cuál es el don que todos tenemos? El amor de Dios, que ha sido derramado por su Espíritu, Romanos 5:5. Ahí, el fruto del Espíritu es amor. Cuando somos llenos de Espíritu Santo, ese fruto, sí puedes decir, a ver, quiero ver si eres lleno de Espíritu Santo, por medio del amor es que se va a ver eso. No por medio de los dones, claro, se pueden ver por medio de los dones, pero Pablo dice, ¿no? Si hablo lenguas a una angélica, si no tengo amor, pues nada soy. El amor es importante, pero es el fruto del Espíritu, y es el fruto de ser llenos del Espíritu, ser dirigidos, dominados, controlados por el Espíritu. El contraste es eso, el vino te controla, cuando te embriagas te controla, te dirige. En este caso el Espíritu es el que va a hacer eso, si te llenas de Él. Todo lo que hemos visto en los dos últimos capítulos, capítulo 4, capítulo 5, ¿recuerdas capítulo 4? Esto pues, verso 17, esto pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, que ya no andemos así, sino que nos dice que nos despojemos, ¿no?, de la pasada manera de vivir, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que nos vistamos del nuevo hombre, que ya no mintamos unos a otros, que ya no hurtemos, que cuidemos nuestro hablar, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, ¿no? Lo que vimos al principio del capítulo 5 también, fornicación, inmundicia, avaricia, no se nombre entre ustedes, palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías. Todo eso, todo lo que vimos ahí son cosas que no podríamos llevar a cabo en nuestras fuerzas. ¿Sí te das cuenta de eso? Si has llegado a este punto, o sea, todo lo que nos has dicho, dices, oye, pero está difícil. O sea, andar en amor, como dices, andar como hijos de luz, andar como sabios, no está fácil, no es sencillo. Bueno, aquí está la clave. Y esa es la clave de todo el pasaje y la clave de lo que va a venir más adelante. Ser llenos del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu en nosotros. Y eso ocurre precisamente cuando somos llenos del Espíritu de Dios. La única manera de llegar a ser imitadores de Dios como hijos amados es siendo llenos del Espíritu de Dios. Andar en amor, andar como hijos de luz, andar como sabios, solo ocurrirá cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Y esto me recuerda mucho a una profecía en Zacarías, cuando Israel es llamado nuevamente, el pueblo judío es llamado a volver a edificar la casa de Dios después de los 30 años de cautiverio. Zorobel y Jesúa empiezan a construir, se detiene la obra, y en ese momento profetiza Zacarías y Ageo. Y en la profecía de Zacarías dice algo que es importante aún para nosotros entender. Zacarías 4, verso 6. Zacarías 4, 6 le dice esto. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. La obra se había detenido porque había mucha oposición. Muchas personas de otros pueblos no querían que Israel construyera. Y llegó el punto en el que tuvieron que frenar la obra con violencia, dice la palabra. Pero dice Dios, no con ejército ni con fuerza. ¿Sino con qué? Con mi Espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender el día de hoy. No es en tus fuerzas. No es con la ayuda de más personas. No es con ejército. Es con el poder del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. ¿Te das cuenta de eso? Ezequiel 36, también nos habla de esto. Ezequiel 36, verso 27. Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Recuerdas esa promesa y esa profecía? Dios dice eso, voy a poner dentro de ustedes mi espíritu. Y eso ha ocurrido ya. Con el sacrificio de Cristo. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Y Él resucitó, ¿verdad? Tercer día. Y no solo eso, ascendió al cielo. Y le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no voy a enviarles el Consolador, el Espíritu Santo. Y Jesús resucitó y subió al cielo y envió su Espíritu. Hechos 2, día de Pentecostés, es derramado el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, como nunca había sucedido. El Espíritu Santo venía sobre profetas, sobre reyes, ¿verdad? sobre algunos siervos de Dios, por momentos. Ahora el Espíritu Santo está en su pueblo, nosotros como iglesia. Nosotros somos ese tabernáculo, nuestro cuerpo es el templo, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Es donde Dios ahora decide habitar y morar, su Espíritu en nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Yo sé que cuando lo escuchas por primera vez dices, oye, eso está muy loco. Pero es realidad lo que la Biblia nos dice. Y es importante entender esto porque entendiendo eso nos va a llevar a vivir correctamente. No depender de nosotros y de nuestras fuerzas. Porque a lo mejor lo que estás haciendo y dices, ¿sabes qué? No puedo. Esta semana lo intenté andar sabiamente. Intenté andar como hijos de luz y no puedo, me cuesta mucho trabajo. Bueno, lo estás haciendo en tus fuerzas, probablemente ese es el problema. Y es Dios. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién va a hacer eso? Dice, haré que andéis. Dios. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué promesa tan hermosa! Porque Dios sabe que no íbamos a poder. Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿verdad? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Y empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo. Romanos 8. Es sumamente importante entender esto, familia. Se ha escrito en Cristo, tienes el Espíritu, lo sabemos. El amor de Dios se ha ido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que mora en ti. Entonces, tenemos que rendirnos a Él. Rendir nuestra voluntad a su dirección, a su guía. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu Santo debía de ser el estado normal para todos los creyentes, no la excepción, ¿verdad? Todos los días, no de vez en cuando, todos los días. Necesitamos ser llenos del Espíritu. La traducción literal es, estén siendo llenos todo el tiempo del Espíritu. Es lo que está diciendo Pablo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo constantemente, obedeciéndole, obedeciendo su dirección. Ser lleno del Espíritu implica que los creyentes debemos estar disponibles, sensibles y obedientes a la formación del Espíritu en nuestra vida diaria. ¿Cómo se hace eso? Jesús dijo, hablando de la obra del Espíritu Santo, que Él es el que nos iba a guiar y nos iba a recordar sus palabras, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que te dice, hey, eso está mal, no hagas eso, no me agrada. ¿Te das cuenta? No está bien lo que estás haciendo. Y has escuchado esa voz. Una voz que clama a tu conciencia. Es el Espíritu, no es Pepe Grillo. Es el Espíritu. Si eres creyente, ya lo entiendes. Y Él se va a encargar de decirte, hey, ¿te acuerdas lo que escuchaste el domingo? ¿Te acuerdas lo que viste en tu discipulado? ¿Te acuerdas lo que leíste esta mañana? No lo hagas. O hazlo de esta manera. Cuando obedeces, está siendo lleno del Espíritu Santo. No es tan místico como parece. Es ser obedientes, sensibles, como te decía, disponibles a la voluntad de Dios. Ser llenos del Espíritu ocurre cuando pasamos tiempo en la palabra y en oración. ¿Pero cómo vas a oír la voz del Espíritu si ni siquiera conoces lo que Dios quiere, lo que Dios dice en su palabra? Cuando pasas tiempo en la palabra, en oración, pero sobre todo cuando andamos como sabios, obedeciendo totalmente lo que Dios nos enseña día a día en su palabra, siendo obedientes, eres lleno. Pablo dijo en Gálatas, si tú recuerdas, él dijo, Gálatas 5, verso 16, Gálatas 5, 16, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo soy lleno del Espíritu? ¿Cómo ando en el Espíritu? Es lo mismo. No satisfagas los deseos de la carne. Y tienes que aprender a discernir cuándo es cuando tu carne te está pidiendo algo. ¿Te das cuenta? Y vas a tener que golpearla, como dice Pablo. Pero al hacer eso, estás alimentando el Espíritu. Estás siendo lleno del Espíritu. Créemelo, es mejor que ser lleno de alcohol, de vino, ser lleno del Espíritu. Un pasaje paralelo se encuentra en la carta a los Colosenses, allá adelante en tu Biblia, Colosenses, son dos cartas adelante, capítulo 3, déjame leerte esto, todavía nos habla de ser llenos y de cómo andar. Verso 15, Colosenses 3, 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué va a gobernar? La paz de Dios, Dios en nosotros. ¿Cómo? Pues su Espíritu. A la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Ahorita vamos a ver los resultados de ser lleno del Espíritu Santo y uno de esos es acciones de gracia. Sea agradecidos. Sea agradecidos y dice ahí, aquí la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Pero te das cuenta lo que dice de que seamos llenos de qué? Dice aquí. La palabra de Cristo more en abundancia, dice, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Entonces lo que nos dice aquí es como parte de ser lleno del Espíritu Santo es dejar que la palabra de Dios more en abundancia en mí. Porque el resultado es el mismo, va a haber cantos, acciones de gracias, ¿te das cuenta? Es cuando la palabra de Dios es mi guía, es lo que me dirige. Mientras que la embriaguez te lleva al libertinaje, como veíamos, ¿recuerdas la solución? El Espíritu Santo te lleva a la libertad. ¿Qué diferencia? Son cosas diferentes. Libertinaje y libertad son cosas muy diferentes. Dios quiere que vivamos la verdadera libertad de un hijo de Dios. Ya no ser esclavos de nada más que de Él. Ahí encontramos nuestra libertad correcta. Por amor, somos esclavos. Le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Segunda de Corintios 3, 17. Segunda de Corintios 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Te das cuenta? No libertinaje. Libertad de vivir una vida santa, correcta delante de Dios. Muchos usan este versículo, como decía el comentarista, para hablar de, no, pues entonces yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera y el Espíritu Santo me guía y empieza a hacer locuras y dices, no, eso no es la libertad, eso es parte del libertinaje. Libertad es vivir como un hijo amado, imitando a Dios, correctamente, como la Biblia dice, ¿verdad? Andando en sabiduría, como hijo de luz, en amor. Somos libres para eso. Antes no podíamos hacerlo, éramos esclavos del pecado. Ahora tenemos libertad y podemos amar, podemos servir a otros, ¿verdad? Pero eso ocurre cuando somos llenos del Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En los siguientes versículos, Pablo da algunos de los resultados de ser lleno del Espíritu Santo. Él dijo en el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Solución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y es como si dijera, en lo cual hay esto, lo que sigue. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces empieza a describir el resultado. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, no hay disolución. Hay armonía, ¿te das cuenta? El contraste es muy claro, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Para empezar, dice hablando entre vosotros, ¿verdad? No se refiere solamente a estar cantando, sí, dice hablar. Nuestras conversaciones. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es el contraste de lo que vemos en el verso, en el capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Verso 3 y 4 del capítulo 5. Fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes. No lo digas como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen. Y ese es el contraste. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa eso? Habla la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo vas a hablar la palabra de Dios si no permaneces en ella, si no la conoces? Necesitas estar lleno de la palabra, ¿verdad? Como veíamos a Colosenses. Y entonces vas a poder hablar eso. Es la mejor forma. ¿Te acuerdas que te decía que el hombre tiene que ser lleno de algo? ¿De qué te estás llenando? Si te llenas del Espíritu Santo, lo demás se va a ir solito, créemelo. Y Dios va a poner eso en tu lengua, en tu boca. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Y se dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando a Dios. El canto es la expresión natural del gozo que Dios trae a la vida de una persona. Y esta parte nos habla de gozo. Este versículo habla de un gozo que trae el andar en el Espíritu, ser lleno de Él. Lo que se espera es únicamente que expresemos el gozo interior que produce Cristo en nuestros corazones. Claro, eso viene de la palabra, de entender lo que Dios hizo. Razonamiento, ¿te das cuenta? Este texto nos muestra que el propósito del canto es alabar a Dios, pero no solo eso, aún es instruir a otros, a los creyentes, porque habla de nuestras conversaciones, ¿verdad? Y me gusta eso, alabamos a Dios, pero también tiene propósito de poder instruirnos. Cuando nosotros elegimos canciones para adorar a Dios, cantar aquí en la congregación, no elegimos, hay una canción que nos guste, o que se haga bonito, que se motiva, no. Lo primero que vemos es qué dice esa canción. ¿Es bíblica? Porque hay muchas canciones que, aunque son cristianas, no son bíblicas. Pon atención, fíjate lo que cantas. Estás cantando a Dios, estás alabando a Dios. Aún en eso necesitamos conocer la palabra, entender la palabra. Todas las canciones, hay canciones que hemos tenido que modificar por una palabra. ¿Pero por qué? Porque está mal, está fuera de lo que Dios está diciendo. Entonces es importante eso. Cuando dice que hagamos esto en nuestros corazones, ¿no? Dice el texto así. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no se refiere a hacerlo con sentimiento o emoción, como muchos piensan, porque entonces la alabanza se convierte en algo simplemente emotivo. La palabra corazón apunta más bien al centro del control del ser de la persona. Entonces se refiere a hacerlo con todo nuestro ser, ¿te das cuenta? Así como Dios dijo, el primer mandamiento es amar al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Y está hablando de eso, todo nuestro ser. Claro que eso incluye las emociones, ¿verdad? No estoy diciendo que no pueden aplaudir y andamos así cantando. No, claro que, o sea, tu corazón anhela y despierta emociones porque eso Dios no lo dio para adorarle. Pero eso no tiene que ser el único motivo de nuestra adoración, ¿me explico? Todo nuestro ser tiene que ir hacia Dios. Lo que está diciendo es que lo hagamos con integridad, todo lo que somos, y no con un simple sentimiento. Lo que hay en nuestro corazón. Decía el pastor David Guzik, el lugar más importante para nosotros de tener una melodía para el Señor es en nuestro corazón. Dice esto, muchos que no pueden cantar bien, tienen las más hermosas melodías en sus corazones. Dice amén, hermano. Yo soy bien desafinado, pero es eso. O sea, a lo mejor cantas mal, pero cantas con el corazón. Y créemelo, ya cuando todos estamos cantando, ya no te oyes tan mal. Ya te oyes en armonía. Y así va a ser. Un día vamos a estar delante del Cordero de Dios, alabándole, ¿verdad? Miles, millones de creyentes, su iglesia, alabándole, reconociendo su obra. Lo podemos hacer aquí, ¿verdad? No esperemos hasta que lleguemos. Va a ser impresionante llegar allá y hacerlo, pero aquí lo podemos hacer. Canta al Señor con todo tu corazón, todo lo que eres. Ríndete al Señor y no dejes que solamente sea una emoción. Realmente piensa en lo que estás cantando. Medita en lo que estás cantando. Pon atención en lo que estás diciéndole al Señor. tus conversaciones con tus hermanos, pon atención a lo que estás hablando, lo que estás diciendo, recomendando, aconsejando. Es la palabra. Eso ocurre cuando eres lleno del Espíritu, aún para alabar a Dios. Lo que vemos aquí, necesitamos del Espíritu, ¿te das cuenta? Y esto lo vemos desde antes, lo vimos en Corintios, 1 de Corintios, déjame darte esa cita, 1 de Corintios capítulo 12, verso 3. 1 Corintios 12, 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede proclamar el Señorío de Cristo, alabarle así, si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta? O sea, una persona que no tiene Espíritu no puede honrar a Dios de esa manera. Y te va a decir, no, sí es el Señor, sí, sí es el Señor Jesús, sí. Pero como que dijo Jesús, ¿no? Me honran con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Muchos hay así, fuera y dentro de la iglesia. Necesitamos honrar a Dios con todo lo que somos. Entonces la alabanza no se trata de nosotros, se trata de Él, ¿verdad? Venimos a adorarle. Llega temprano, adorar a Dios. No llegues después de la alabanza. Únete en adoración a Dios desde antes. Ya estamos adorando a Dios. Ya empezó el servicio. Lo he dicho otra vez, no son los cortos del cine. De que nos da tiempo de llegar. No. Ya estamos adorando a Dios. Y si llegas tarde, estás distrayendo esa adoración. ¿Te das cuenta? Ven con un corazón a adorar a Dios. Y empieza. Bien, llega antes. 10 minutos antes. Procura llegar antes. Estamos adorando a Dios, alabando a Dios. Y eso, y hacerlo con todo tu corazón implica eso, llegar temprano, preparar tu corazón para adorarle, reflexionar en lo que estás cantando, lo que estás diciendo. Si realmente estamos reflexionando, créeme, lo habría partes que no cantarías. Necesitamos adorar a Dios. Y eso solo ocurre siendo llenos del Espíritu. No podemos hacerlo de otra manera. Aún eso necesitamos al Espíritu, ¿lo ves? Vamos a ver lo siguiente, verso 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Primer resultado, gozo, ¿verdad? Gozo en nuestro corazón que se manifiesta en alabanza, en adoración, entre nosotros y hacia Dios. Número 2, aquí lo vemos, verso 20, gratitud, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. La acción de gracias es otra evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. Romanos nos dice lo que significa no ser agradecidos con Dios. Déjame leer esa porción. Romanos 1, verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿recuerdas ese pasaje? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sino que hicieron, ni le dieron gracias, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cambias la gloria de Dios. Y no hay una acción de gracias. Y creo que eso muchas veces sucede aún dentro de la iglesia. Estás cambiando la gloria de Dios. Estás adorando a otro Dios que no es Dios. Y por eso no hay acciones de gracias sinceras. Realmente, el no ser agradecido se convierte en pecado, ¿te das cuenta? No darle gloria a Dios. El creyente que se la pasa quejándose de todo, solo muestra que no está lleno del Espíritu Santo. La queja no es compatible con la llenura del Espíritu, ¿te das cuenta? El resultado de ser lleno del Espíritu Santo es un corazón agradecido. Y como dice el texto, por todo, ¿verdad? ¿Sí te diste cuenta que dice así? Dando siempre, ¿cada cuándo? Siempre. No importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, siempre. aún las cosas más dolorosas. Yo sé que es fuerte esto, difícil, y muchos dicen, no se está refiriendo a eso. No, claro que sí. No verlo de esa manera es no entender lo que Dios está haciendo por nosotros y ha hecho por nosotros. Aún las cosas más feas, más horribles, más dolorosas, créemelo, no se comparan al infierno. ¿Verdad? Entonces, ¿puedes estar agradecido? Señor, gracias, porque esto no se compara a lo que yo merecía. ¿Se me explico? Empezar a verlo como, no, es que esto sí no puedo agradecerlo. Entonces, ¿crees que te merecías algo mejor? No estás entendiendo el Evangelio. Merecíamos el infierno. Lloro y crujir de dientes, dice la palabra. Nunca vamos a experimentar eso. Si has creído en Cristo, nunca lo vamos a experimentar. Pero es necesario que entendamos y comprendamos qué es. Para que entendamos de dónde nos libró Dios. Y entonces, cuando estés pasando por pruebas aquí, vas a decir, Señor, pues gracias. Porque esto es una pruebita de lo que yo merecía allá abajo. No se compara ni siquiera. Entonces, te vas a dar cuenta y vas a decir, sí, siempre puedo dar gracias. Y por todo, ¿verdad? Siempre, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la acción de gracias es confiar y reconocer que los propósitos de Dios y su voluntad son para bien en nuestra vida. Cuando no somos agradecidos y nos estamos quejando, estamos diciendo que Dios es malo, que Dios falló, se olvidó de nosotros. ¿Es verdad eso? No, la cruz refleja eso. Si Dios se hubiera olvidado de nosotros, su Hijo no hubiera venido a este mundo, así de sencillo. La cruz muestra el amor de Dios, cuánto te ama. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra. Dios no escatimó al mostrar su amor. No dudes de su amor, no dudes de su bondad, no dudes de su cuidado. Y eso te va a llevar a dar gracias en todo lo que estés viviendo. Los creyentes llenos del Espíritu saben que Dios está con ellos y que las circunstancias no son la causa de su gozo y su paz. La causa del gozo y paz es Dios. Es claro que esta clase de acción de gracias se refiere a un estilo de vida. No simplemente a decir gracias como una cortesía. Por eso dice siempre ser agradecidos. ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay agradecimiento por todo? Si es así, eres lleno del Espíritu. Si no, necesitas dejar la copa y buscar ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas dejar todo eso que te controla y te domina. Y necesitas dejar que el Espíritu de Dios te domine, te guíe. ¿Se me explicó? Y algo muy interesante dice al final de este verso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es importante eso, en el nombre. Es una manera de hacer referencia a lo que Jesús representa y lo que ha conseguido en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Los cristianos damos gracias sobre la base de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. De ahí viene la acción de gracias, ¿te das cuenta? Recuerda lo que Cristo ha hecho. Último versículo, verso 21. Tal vez el más difícil para nosotros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. De repente llegamos a parte, someteos, y como que ya nos dio cosa, ¿no? Así como que, ay, como que soy alérgico a esa palabra. Pero la Biblia habla de eso. Y someteos unos a otros. Aquí dice, muchas veces la Biblia dice, sométanse a Dios, ¿verdad? Sométete a Dios, ¿para qué dice sométete uno a otro? Muchos se sienten ofendidos y se ofenden porque la Biblia utiliza la palabra sumisión. Como si la palabra apuntara a una vida débil y pasiva. Como si hablara de un abandono de uno mismo. ¿Y si habla de un abandono de uno mismo? No lo puede ser de otra forma. Pablo fue un hombre que entendió eso. Él podía decir, ¿me glorío en qué? En mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Él sabía que podía abandonarse a la gracia de Dios. Y Dios lo iba a perfeccionar, lo iba a fortalecer. Necesitamos aprender eso. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Abandónese. Tome su cruz y sígame. ¿Te das cuenta de eso? El que quiera ganar su vida en esta vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la ganará. Esa es la locura del Evangelio, ¿verdad? Que el mundo no entiende. Pero si tienes a Cristo, el Espíritu Santo, claro que lo entiendes y da clic y dice, sí, necesito hacer eso, abandonarme. La sumisión definitivamente va en contra de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque el egoísmo está muy arraigado en nuestra sociedad. El pecado no es otra cosa más que eso. O sea, yo someterme, no, ¿qué te pasa? Eso es pecado delante de Dios. Eso fue lo que hizo Satanás. Yo un ángel, no, yo voy a ser Dios. ¿Te das cuenta? Y ese es el sentimiento de nuestra sociedad. Arraigado ahí. Yo voy a ser Dios. Yo soy mi Dios. ¿Te das cuenta de eso? Claro, necesitamos ser humildes, humillarnos y someternos. Eso muestra la humildad. Sin embargo, la sumisión mutua es parte del comportamiento y de la identidad de los hijos de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. Someteos unos a otros mutuamente. La sumisión mutua debe de caracterizar las relaciones personales de todos los cristianos. Nunca sentirse más que otro. John Stott, un comentarista, un pastor, dice esto: el Espíritu Santo es un espíritu humilde. Y aquellos que están realmente llenos de Él siempre muestran la mansedumbre y la bondad de Cristo. Una de sus características más evidentes es que se someten unos a otros. Si eres lleno del Espíritu Santo, esto no te va a costar trabajo tampoco. Es un resultado, como estamos viendo. ¿Lo ves? El término griego que se traduce como sumisión es hupotazo en el griego. Se oye feo, pero así es, hupotazo. Hupo, son dos palabras en el griego, dos términos griegos. Hupo se refiere a bajo o debajo o abajo. Y tazo significa organizar, arreglar de manera ordenada. Literalmente significa bajo orden. ¿Te das cuenta de eso? Estar bajo orden, subordinación. Era un término que se usaba en la milicia, un término militar, donde una persona se colocaba bajo órdenes. Piensa en eso. Un militar. Un soldado raso contra un general no puede decir, o sea, un general le dice, haz esto, y el soldado, sí, señor, ¿verdad? No dice, no, ¿sabes qué? No me parece. Yo creo que no tiene que ser así. No, pobre, este soldado se haría algo así, ¿verdad? Ese es el término. Estar bajo órdenes, recibir órdenes y cumplirlas. Jupotazo, someteos. Es fuerte, ¿verdad? Pero es necesario para nosotros. Entendamos, esto es algo necesario. Dejemos de ver esta palabra como el mundo la ve y empecemos a verla como Dios la ve. Como algo bueno y necesario para nosotros. Es más, es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Así como es un resultado del gozo, que tú puedes decir, ah, eso me gusta. Gratitud, ok, está padre. Someternos, es lo mismo, es el resultado, ¿te das cuenta? El sentido y la riqueza de esta palabra es que la persona sola se ponga bajo la orden de otro. Esa palabra, jupotazo. No es que alguien me imponga, ¿me explico? Sino yo mismo, por mi voluntad, me pongo debajo. Y eso cambia. Eso cambia totalmente lo que significa esta palabra. ¿Por qué? Porque la sumisión legítima no puede forzarse. Es voluntaria. La sujeción bíblica no es como en el mundo ocurre, que no es más que un abuso autoritario. Ese es el problema. O escuchamos sujeción y pensamos en, van a abusar de mí. En la Biblia no tiene ese sentido. No es ese sentido bíblico. La sujeción bíblica no es como en el mundo ocurre. Es muy diferente. Los cristianos estamos llamados a vivir en sumisión mutua, como vemos aquí. Someteos unos a otros. Porque sin esa sumisión no podremos cumplir el llamado que tenemos como iglesia. ¿Se dan cuenta? No podríamos simplemente alcanzar esa unidad que hemos visto en el capítulo 2. Hablar de mutua sumisión suena ilógico, pero al entender el Evangelio, esa sumisión es bastante lógica. Déjenme leerles Filipenses, Filipenses 2, donde nos muestra que esta clase de sumisión es un acto de la voluntad, basado en un amor real hacia otra persona. Filipenses 2 es lo que nos enseña Pablo, verso 3. Dice, nada hagáis por contienda, ¿verdad? O por vanagloria. Ese es el asunto. Todos están buscando esto. Vanagloria. Y Dios dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. En la sumisión tiene que haber humildad. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores al mismo. ¿Te das cuenta? Cada uno, someteos unos a otros, dice. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Estimando cada uno a los demás como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, verso 4, sino cada cual también por lo de los otros. Ya no está el enfoque en ti, está en los demás. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir. ¿De qué está hablando? Humildad, sujeción. Haya vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Cristo Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, el unigénito, ¿verdad? Y por su sacrificio, por su obra, ahora somos hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Entonces nos dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y es cierto, el Hijo, el amado, se sometió. ¿Te das cuenta? Fue humilde. El cual, siendo en forma de Dios, verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no hizo esto para que tú y yo hagamos lo contrario. Sería ilógico, ¿verdad? Él hizo esto para que tú y yo viviéramos de esa manera. Por eso te decía, esta clase de sumisión es un acto de la voluntad basado en un amor real hacia las personas, pero que refleja el Evangelio. Ahora, es interesante, no está hablando de igualdad, ¿te das cuenta? Someteos unos a otros. No está hablando de igualdad. Eso es lo que ahora está de moda, ¿no? Igualdad de géneros. El problema con la igualdad es que nuestra naturaleza pecaminosa la convierte en rivalidad. En la igualdad sigue habiendo una batalla por los derechos. Y no hay un sometimiento. Necesitamos, como decía el texto, ver a los demás. ¿Cómo? Como superiores a nosotros mismos. No por el bien de ellos, por mi propio bien. Como hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Se trata de eso. La sumisión que nos da el ser llenos del Espíritu no procede del temor de los hombres, sino del temor de Dios, dice ahí también, ¿verdad? Es importante ver eso. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No me extraña que una porción que comienza exhortándonos a andar en sabiduría, ¿verdad?, termine hablando del temor de Dios. Porque es el principio, ¿recuerdas? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Decía Warren Wiersbe, las marcas del cristiano lleno del Espíritu no son experiencias emocionales extrañas, milagros o lenguas, sino más bien carácter cristiano. Estoy de acuerdo con eso. De eso nos habla este pasaje. Un carácter. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de sus hijos. Y eso ocurre cuando somos llenos del Espíritu. Cuando decidimos dejar a un lado esas cosas que nos dominan y nos controlan en este mundo. Digo, el ejemplo que maneja es embriaguez. El día de hoy ocurre, sí, pero hay otras cosas que nos dominan, nos siguen controlando y no dejamos que el Espíritu nos guíe, nos controle nuestra carne, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias. Deja a un lado eso y deja que el Espíritu Santo te guíe y te controle. Y vas a poder experimentar esas tres cosas: gozo, gratitud, sujeción, obediencia. Está hablando de eso. Como hijos de Dios, lo vemos en el verso 1, los creyentes somos llamados a vivir con sabiduría, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios, lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Entendiendo cuál es su voluntad. Sin embargo, esto solo es posible cuando el Espíritu Santo habita en nosotros en toda su plenitud. Somos llenos de Él. La palabra que se traduce como plenitud, ser plenos, llenos de Jesús, llenos de su Espíritu. Y esa plenitud se manifiesta en tres áreas fundamentales: el gozo, la adoración comunitaria, las acciones de gracias, sea agradecidos siempre por todo, y la sumisión mutua. Eso es lo que caracteriza a los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Quisiera terminar simplemente orando y pidiéndole a Dios eso, que seamos llenos de su Espíritu Santo. Jesús dijo eso. Pidan y se les dará. Como padres, dice, ¿qué padre su hijo le pide un huevo y le da un escorpión? ¿Verdad? Si pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? No les dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Y si quieres ser lleno del Espíritu, simplemente ora eso y pídeselo a Dios. Pero dispón tu corazón a hacerlo, vivir de esa forma, ser obediente. Vamos a orar por esto, ¿te parece? Señor, muchas gracias, Padre, por este hermoso pasaje, Señor, que nos centra y nos guía, nos muestra, Señor, lo que decía es la clave, Señor, para poder entender y poder vivir la manera en que tú nos has indicado en estos pasajes, Señor. No podríamos, Señor, ni siquiera darte gracias si no fuera por tu Espíritu, Señor. No podríamos, Señor, amar a los demás si no fuera por tu Espíritu. Y por eso venimos este día, Señor, con toda nuestra fe, Señor, porque la palabra de Dios dice eso: pidan con fe. No dudando nada, pedimos con fe y pedimos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos, sabemos que Él está en nosotros, pero llénanos hasta el tope, llénanos de Él. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, nuestra vida y ver qué es lo que nos domina el día de hoy, nos controla, y disponer nuestro corazón a abandonar esas cosas, Señor, para que seamos llenados solamente de ti, Señor. Le doy, te pedimos eso, la llenura del Espíritu, Señor, para que podamos vivir como hijos amados. No es para otra cosa, para que podamos mostrar ese carácter de un hijo tuyo, para que podamos reflejar gozo en nuestro corazón, gratitud, Señor, y sobre todo obediencia, sometimiento, Señor, unos a otros, como tu palabra dice, Señor. Necesitamos de ti, no podemos hacer esto en nuestras fuerzas, lo veíamos. Señor, con fe te pedimos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en tu iglesia, Señor. Permítenos experimentar lo que es ser lleno de tu Espíritu y andar como hijos amados. Por favor, Señor, hemos entendido esto y es tu palabra la que nos enseña. Ayúdanos. Muchos de los que estamos aquí, algunos están batallando con esas cosas, aún con el alcohol, Señor. Trae convicción, tu Espíritu Santo, que traiga convicción de pecado. Ayuda a nuestros hermanos a dejar esos vicios, Señor, drogas, alcoholismo, fornicación, Señor, inmundicia, avaricia, robo, engaño, mentira. Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a vivir imitándote, Señor, siendo como tú. Por favor, Padre, ese poder que estuvo en Jesús, ese poder que le levantó de los muertos, ese poder que nos ayuda a testificar de quién eres, Señor. Llénanos de Él, de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor, como hijos amados. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.